Spread Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany.
Es Fred Film Radio, soy Tara del Festival Internacional de Berlín y estoy aquí con Samuel Kishi-Leopo. ¿Nos puedes hablar un poco de tu película?
Sí, mi película se llama Somos Maripepa. Me presento, mi nombre es Samuel Kishi, soy el director de Somos Maripepa. Y es una película que habla de una banda de punk rock fracasada. Su protagonista se llama Alex. Y Alex, lo único que quiere en un verano es que su banda de punk rock entre una guerra de bandas. Para eso necesitan tener dos canciones originales. Solamente tienen una. Y pues toda, ¿cómo se dice? La meta es hacer esta nueva canción para que puedan entrar, puedan competir, puedan en su imaginario ganar y que tengan las chicas bonitas, sexo, droga, rock and roll, la fama y la fortuna que promete el rock. Pero a la par, lo que hacemos mientras tanto hacemos un retrato de estos chicos, de cómo es su vida y cuáles son la incertidumbre y los problemas de crecer. Entonces nada más es como un detonante lo de la guerra de bandas. Entonces vamos explorando a estos cuatro chicos, especialmente a nuestro protagonista, con sus problemas. Estos problemas de crecer, de conseguir un nuevo trabajo, problemas para tener una relación, problemas con las chicas, problemas con la familia. Y hacer también un comentario social acerca de la incertidumbre de crecer, acerca de el no futuro. Cuando pasamos a la edad adulta, ¿sí vamos a ser estrellas de rock? ¿Sí vamos a tener todo lo que nuestros sueños de pequeños era lo que nos habían prometido? ¿O qué va a ser la vida? O sea, ¿va a ser adaptarnos, conseguir un trabajo, una familia, etcétera? Sí existen esas posibilidades. Entonces, la película, a pesar de ser como una comedia un poco musical, se transforma en una segunda parte en algo un poquito más oscuro con estos comentarios sociales.
En 2011 hizo un corto también titulado Maripepa. Uh-huh. Maripepa. Entonces, ¿por qué ha decidido hacer un largometraje sobre ellos otra vez? ¿Y cuál fue la génesis de este proyecto, del uh-huh. largometraje?
El cortometraje se enfocaba más a la relación de Alex y su abuela. Y era una canción de amor para la abuela. Con el cortometraje nos fue muy bien y había hecho mucho clic con los actores, con el crew, ya estábamos listos y se quedaron muchas historias fuera. Entonces volvemos a juntar estas historias y yo tenía ganas de hacer este comentario social porque ya había conocido más a los chicos y al hablar con ellos también me daba cuenta que están viviendo los mismos problemas que yo viví cuando era más chico. La situación no ha cambiado tampoco económicamente, pues sigue habiendo ese tipo de broncas. Seguimos intentando buscar trabajo, seguimos intentando buscar a la chica bonita que nos salve la vida, de todo ese tipo de cosas, pues. Y tuve las ganas, tuve, ¿cómo se dice?, el ímpetu de querer contar esto. Obviamente no se hubiera podido hacer esto sin la ayuda de toda la gente que trabajó en la película, que creyó en la historia, pues que dio su vida para realizar esto, que es, lo como yo lo digo, es el espíritu y el músculo de Somos Maripepa. Entonces, una vez conjuntados todos este tipo de cosas, el equipo y la historia, las anécdotas, decidimos, ok, vamos, manos a la obra. Entonces fue inmediatamente, para finales de 2011, después de que habíamos festivaleado el cortometraje y ganado algunos premios, etcétera, para el 2012 dijimos vamos a preproducir la película. Terminamos a finales del 2012 y en el 2013 finales estrenamos. Entonces fue un proceso muy rápido.
Y es como la adolescencia y los problemas de ella son muy importantes en su película. Entonces, ¿cómo ha vivido la suya? ¿Por qué le ha impactado tanto y por qué ha decidido hacer una película sobre esta parte de la vida y no sobre otra, o sobre su infancia?
Claro. Pues porque digo que yo voy un poco atrasado y parece que apenas estoy superando mi adolescencia. Entonces, me impactó muchísimas cosas que pasaron en esa época, pues. Entonces, a la hora de escribir la película, hice un ejercicio que se llama como Me Acuerdo Que. Entonces se hizo una lista de me acuerdo que cuando yo era chico pasaban estas cosas, me acuerdo de tal cosa, y las iba sintiendo. No sé si eran dramáticamente grandísimas y escandalosas, etcétera, pero las iba sintiendo y lo sentí que era honesto, pues. Entonces dije, bueno, creo que igual vale la pena contarse. y me llamó muchísimo la atención. Ahorita te puedo decir que el siguiente proyecto va más enfocado a mi infancia. Entonces es como vas asimilando de pronto la vida y te vas encontrando con las historias. Vas encontrándote con lo que quieres contar, con lo que te atrae. Vas encontrando esa búsqueda, pues. Y pues bueno, y así nació. Así fue la génesis de este proyecto y de los temas, pues, de los temas a los que me interesaba hablar. También algo que se nos hacía muy importante hablar era hacer un retrato de la clase media mexicana, que está un poco olvidada por nuestro cine mexicano, pues casi siempre es o clase muy alta o clase muy baja, con otro tipo de problemas, pero los del medio, los que estamos viviendo el día a día, los que estamos luchando para pagar la renta, la luz, estamos con estos pequeños dramas costumbristas o como le quieras llamar, pues no hemos sido retratados, no hemos de pronto tenido como esa representatividad dentro de nuestro cine y esa era la idea. Okay, aquí estamos. A mí me encanta de pronto verme reflejado en la pantalla. Y eso era lo que buscábamos, o sea, decir, ah, mira, ese soy yo, yo he tenido estos problemas, así me están pasando estas cosas. Entonces fue esa suerte de querer algo que tuviera más con nosotros, por eso fue la idea de retratar mi barrio, retratar la colonia, retratar a nuestros amigos, nuestras experiencias. Y al final de cuentas, si más o menos las cosas salen bien, puede que el espectador también diga, ah, sí, a mí también me pasó eso. Y es la cadena que vas formando con varios eslabones, pues el espectador ese es como el eslabón final, el que une absolutamente todo.
Entonces cree que con su película, bueno, que su película va a hacer una especie de, va a propulsar estos, el hacer de las películas sobre la clase media mexicana, si va a ser un granito de arena en una producción un poco más grande de estas películas, el principio de, claro, de esta producción.
Pues espero, digo, no creo que sea una finalidad, pero más bien yo lo que creo es que tenemos que contar las cosas que sentimos, o sea, ser muy honesto y las cosas que nos interesan y que nos muevan. Muchas veces, o sea, yo hablo por mí, pues de pronto dices, no, voy a escribir una historia que sea de tal manera para que vaya y se gane un festival y me elijan y tal cosa, etcétera. Si ya empezaste haciendo las cosas así, no te va a ir bien. Bueno, al menos yo creo. Tienes que hacer lo que te queme las entrañas, lo que te mueva, lo que te revuelva la tripa. Entonces, más bien, yo opto que porque hagamos un cine más honesto, un cine de nosotros, pues, un cine con esa pertenencia. Siempre se facilitan más las cosas, pues, porque no te aburren tanto las historias, pues, porque dices, ah, bueno, yo la siento esa historia, va, es eso. No sé si en México se empieza a hacer más cine de clase media. Lo que espero es que se haga más cine, siempre, de todo tipo, que se haga más cine y bajo distintos esquemas de producción también, no nada más el multimillonario. ¿Qué es lo que pasó también con la película? La película, como te había dicho, se hizo gracias a toda la colaboración de toda la gente con la que hemos participado y con la que hemos trabajado. No es una producción millonaria ni nada de eso. Se rigió bajo distintos esquemas de producción. Entonces yo espero que se haga más cine, pues de que si no te dan todos los recursos, digas, ah, hay una posibilidad de hacer otro tipo de cine de otra manera.
Se enfoca también en la música. Es un poco autobiográfica la película, si no sé si has hecho tu música. Uh-huh. y por qué precisamente la música, no uh-huh. otro tipo de arte.
Es bastante autobiográfica. Con mi hermano teníamos un grupo de punk rock y grunge que se llamaba Los Juanito Cuervos. Y la primera banda de rock de mi hermano en la que estuvo cuando estaba en la secundaria se llamaba Mari Pepa. Y pues bueno, de ahí sacamos todas estas anécdotas. Y además era un lugar común que conocía bien, o sea, cómo son los ensayos, cuáles son las problemáticas al hacer una canción, conflictos creativos, que ya alguien ya no quiere ensayar porque se fue con la novia. Todo ese tipo de cosas lo conocíamos muy bien y era lo que nos llamaba la atención de contar. También, bueno, mi hermano es músico, ahora ya es músico ya más profesional. Entonces, diario que lo veo y que estoy hasta en sus ensayos y eso, veo también esas problemáticas. Entonces, era algo muy cercano y algo como, pues, que se nos hacía gracioso también de contar todos estos problemas. Y entonces, a la hora de concebir la película, sabíamos también que algo muy importante era el sonido, la música de la película. ¿A qué iba a sonar? ¿Cómo se tenía que sentir? Entonces, de hecho, hasta la hora de concebirlo en guión, dijimos, no, la primera película tiene que ser punk, completamente, ruidosa. Hay muchos diálogos, muchas estridencias, los chicos hablan por todos lados, si te fijas, o sea, es hasta aturde un poco, ya que todos hablan al mismo tiempo y eso. Y la segunda parte es silenciosa. Cuando ya va en decadencia el personaje, etcétera, casi no se habla. Está la falta de música, ya no hay ensayos, ya simplemente es el aceptar también esta parte de crecer. Y por supuesto, pues el soundtrack es una parte esencial, pues concebida de una manera también como una mezcolanza rara entre punk con boleros, con música, ¿cómo se dice? Como medio folk. Entonces, pues sí.
¿Y cuál es la parte de su adolescencia que más echa de menos, que más le hace falta y de la que más se siente nostálgico?
Pues recuerdo como esas tardes donde estaba, tardes de verano, despreocupado, donde salíamos todos los amigos a vagar por la ciudad, a no hacer absolutamente nada y hablar de la vida, nada más. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, nada más, llegar tarde a la casa, tomarnos cerveza, juntarnos también con las amigas, sentir como esa onda de despreocupada, de que, ajá, esa como un poco falta de responsabilidad. Sí eran como esos momentos, pero siempre es como la calma antes de la tormenta, pues, porque recuerdo muy bien eso también, que recuerdo ese verano en especial donde nos la pasamos jugando videojuegos, nos la pasamos intentando buscar chicas para hablar con ellas, donde nos la habíamos hablando y después, pum, fue el declive. Fue el siguiente año, teníamos que entrar a la universidad, teníamos que hacer muchísimas cosas y sentir ese vacío después, como ese retortijón, así de, oh, tengo que hacer tales cosas. Y hace una semana era feliz con mis amigos, era feliz conviviendo, como si no hubiera un mañana.
Y la fotografía es muy natural y muy realista en la película. ¿Puedes elaborar un poco más sobre esto?
Sí, con el fotógrafo, que se llama Octavio Oroz, decidimos hacer que la cámara no se sintiera, que no tomara también un protagonismo, decir, oh, qué bella película y mucho, mucho estilístico. No, sino que más bien la cámara se sintiera como un espectador, que tuviera una energía en la que tú te sintieras dentro de los ensayos, dentro de cada uno de los momentos y que compenetraras más con los chicos, como si fueran tus amigos de verdad, tú estuvieras dentro del ensayo de los Maripepa mientras están haciendo la canción, mientras están tirando mierda y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa era la decisión, fue muy pragmática el uso de la cámara. Y yo le agradezco mucho al fotógrafo, porque el fotógrafo es buenísimo y puede hacer cosas preciosistas, pero él decidió como decir, no, vamos a hacer la cámara de tal manera y vamos a seguir a los personajes, vamos a estar con ellos. Y esa fue la idea inicial, hicimos como una especie de tratado que decíamos, el cine de la energía. Vamos a hacer, no importa si está bien o mal encuadrado y eso, pero que se sienta que el plano tenga energía, tenga frescura. Y con eso también vamos a apoyar las actuaciones de los chicos. Entonces, no sé si se logró por completo, pero fue parte de nuestro experimento y fue parte de lo rico de la creación de la fotografía de la película.
Y sobre su proyecto siguiente, sobre la infancia, ¿qué va a abordar en él?
Mira,
¿De qué va a tratar?
Está inspirado en una anécdota personal, y habla más bien como de la adaptación. Es una familia, una madre y dos chicos, un chico de 7 años y un chico de 5 años. La madre acaba de dejar al papá y están llegan a un departamento en Los Ángeles, un departamento diminuto con solamente ningún mueble, solamente una alfombra y una grabadora Fisher Price, los juguetes de los chicos y su ropa. La familia duerme en la alfombra. Y mientras la madre va a buscar trabajo, deja a los chicos junto con su grabadora Fisher-Price, y la grabadora Fisher-Price les lee cuentos, les lee historias, y los chicos las escuchan y hacen programas ficticios de radio. La madre también, hay un reloj en el departamento, y la madre les dice, cuando marque las 7, voy a estar de vuelta. Mientras tanto, los chicos están presos en el departamento, esperando a la madre, pues, intentando recrear todo este mundo mediante la radiograbadora, etcétera, mientras esperan a su madre. Y la meta de su madre es amueblar un poco el departamento, que tengan una cama, una o dos camas, para que puedan dormir ahí y iniciar este proceso de adaptación hacia la nueva vida. Va más acerca de eso. Suena, creo que un poco triste, pero es tiene también un toque cómico, pues.
Pero eso también es autobiográfico.
Sí, eso también sí. Es autobiográfico, sí. Teníamos una grabadora Fisher-Price. De hecho, mi hermano, cuando era muy pequeño, empezó a componer también en esa grabadora sus canciones. Y ahí, por ahí las tengo grabadas también. Pues va más acerca de eso. Y traigo un cortometraje que se llama El Año del Radio también, que es animación clásica en 2D. Y pues esos son los siguientes proyectos.
Del Festival Internacional de Berlín, soy Tara para Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.